liquidación, con descuentos especiales en oro de 18 quilates y una selección única de diamantes, circonitas y piedras semipreciosas. No dejes pasar esta oportunidad. Joyería Rosana, carretera del Convent 4, Oliva. Calidad, elegancia y los mejores precios te esperan.
¿Quieres aprender música y ser músico de nuestra banda? Matrícula abierta en la Escuela Centre Musical de Beniopa. Si eliges ciertos instrumentos, tendrás el primer año gratis. Más información en nuestras redes sociales o visítanos en calle Cris del Empar sin número. Plazas limitadas, no te lo pienses.
Apenas falta minuto y medio para las 2:30 de la tarde. Hoy arrancan las fiestas patronales de Rótova con la presentación y coronación de la Rechina de Festes 2026 y de su corte de honor.
Hasta el domingo el municipio acogerá 5 días de celebraciones con actos tradicionales, música, espectáculos, actividades para todos los públicos y mucha, mucha pólvora. Escuchamos a Héctor Alcalde, concejal de fiestas de Rótova.
Presentem les festes, presentació i coronació de la Rechina de Festes i la seva corte d'honor 2026. Tenim discomòbils, tenim orquestes, tenim sopa, tenim dinars, traques, mascletaes, tenim un fum de coses, un flables per als més menuts, un tobogán de 100 metres de llargària, tenim unes festes molt complexes.
Y en Oliva se ha previsto para esta tarde a las 19 horas una visita teatralizada a la ciudad condal, una actividad gratuita y dirigida a todos los públicos.
Recorrerá la Villa Cristiana y también la parte del antiguo Raval Morisco. La salida se realizará desde la oficina de turismo.
Y como siempre, Dani, acabamos con esa previsión del tiempo.
Pues pocos cambios por lo que se refiere al tiempo. Cielo poco nuboso, con intervalos de nubes bajas. No cambian las temperaturas. Las máximas se esperan de 30 grados, rozando esos 30 grados. El viento soplará flojo de dirección este durante lo que resta de la jornada. Y ahora mismo, en el centro de Gandía, ya tenemos 29,6 grados.
Hasta la coma, Dani, muy bien. Nacho Mañó ha estado con nosotros en el otro lado, en la pecera, en la técnica. La información local y comarcal, ya saben, regresa mañana a partir de las 7:20 horas con nuestro matinal a cargo de nuestra compañera Ana Llopis. Y siempre actualizado, recuerden, en nuestra web y redes sociales. Hasta entonces, un saludo.
Hora 14, el láser, con Javier Casal.
2:30, 1:30 en Canarias. Cada hora, cada minuto que el gobierno no aclara el contenido del informe policial sobre el papel de Marruecos en la crisis de Ceuta es verdadera gasolina para la especulación. El gobierno insiste en que no conocía el contenido de este informe encargado y remitido por la justicia, en el que, según avanzaba anoche El Español, gendarmes marroquíes colaboraron y guiaron a los migrantes que entraron en la ciudad autónoma el pasado 30 de julio. Una versión que contradice lo que ha sostenido el Ejecutivo, empezando por el propio presidente del gobierno en esta antena el pasado lunes con Aymar, cuando exculpó a Marruecos de cualquier responsabilidad en lo que pasó.
No hay ninguna información por parte ni de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni tampoco del Centro Nacional de Inteligencia. También le diría, por parte de ningún centro de inteligencia con los que habitualmente el gobierno de España colabora, que alumbre ninguna duda, o mejor dicho, alguna duda sobre la participación de una u otra forma por parte de las autoridades marroquíes.
Marlaska dice que no lo sabía, que se ha enterado por la prensa. Sus mandos policiales, director de la policía o el director operativo, supuestamente tampoco. Evidentemente, habrá que depurar responsabilidades. Pero ahora mismo, lo más inmediato, lo que urge, es saber si ese informe contradice o no la versión del gobierno, porque de ser así, esto lo cambia todo, a nivel político, pero ojo, también en el plano diplomático. Javier Bañuelos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Casal? Buenas tardes.
A partir de aquí, Javier, la primera pregunta que te hago es si Interior y los mandos policiales tienen ya este informe que hasta ahora decían desconocer, y si sabemos, aunque no se haya hecho público todavía, qué dice realmente este informe avanzado anoche por El Español.
Bueno, sobre lo primero, Casal, oficialmente a esta hora de la tarde, la cúpula de Interior del Ministerio no ha recibido aún ese informe policial, informe que se remitió directamente, recordemos, a la Audiencia Nacional el pasado lunes. El ministro del Interior está muy molesto con el director de la policía por no haber informado de ese giro de guión en el que la policía atribuiría, según El Español, esa planificación y ejecución de la entrada masiva por parte de Marruecos. En la SER hemos contactado, Casal, con fuentes directamente relacionadas con esa investigación y aseguran primero que el ministro del Interior, al margen de este informe, había sido ya informado previamente del rol activo de algunos gendarmes marroquíes que guiaron a los migrantes aquel 30 de julio para llegar a Ceuta. Y segundo, sobre el informe en sí, es cierto que la policía tiene documentada la participación de esos agentes de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos, pero no tienen acreditado que Rabat haya planificado esa entrada masiva. Un matiz, Casal, judicialmente importante, porque demostrar que Marruecos pergeñó ese ataque híbrido no es sencillo y, en principio, nos aseguran estas fuentes, no estaría reflejado en el informe policial.
Pedía cautela, pedía calma esta mañana el ministro Bolaños al ser preguntado por este informe elaborado, recordemos, por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras. Claro, el informe rompería la línea argumental de Moncloa, también del propio presidente del gobierno, que, como hemos escuchado al arrancar, ha puesto el foco en Rusia, en Israel, en la ultraderecha, pero exculpaba en la entrevista con Aymar del pasado lunes a Marruecos. Guillermo Lerma, jefe de política de la SER, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lerma, esto abre una crisis muy importante, claro, por las responsabilidades, evidentemente, por la vía diplomática, pero también porque esto, y esto es lo más inmediato, revienta o puede obligar, de confirmarse este contenido del informe, a reformular toda la comparecencia de Sánchez, que, recordemos, mañana tiene cita en el Congreso de los Diputados.
Una comparecencia, Casal, que antes de esta polémica ya se preveía difícil para el presidente, se iba a encontrar no solo con el rechazo habitual de la oposición, sino con la crítica de sus propios socios a la gestión y a la actitud que el Ejecutivo ha mantenido con Marruecos. Ahora la situación es más delicada porque la existencia de ese informe y su contenido pone en cuestión las explicaciones que ha dado no solo el ministro Marlaska, sino el propio presidente Pedro Sánchez durante todo este mes. La última vez, el lunes, aquí en su entrevista en la SER. A esta hora el gobierno reitera que no ha tenido acceso a ese informe y que, por lo tanto, no puede hacer ninguna valoración. Bolaños pedía esta mañana cautela.
A esta hora, en estos minutos, precisamente se está trabajando en analizar los detalles de ese informe del que tuvimos noticia a través de la información del diario El España. Y, por tanto, es el momento de la cautela.
Lo que transmite el gobierno es una sensación de desconcierto. Los ministros consultados por la SER aseguran que no pueden explicar nada porque no tienen información. Hay fuentes socialistas que reconocen ese descontrol y que lamentan el daño en la credibilidad del Ejecutivo. Los socios piden ya que, si todo esto se confirme, se depuren responsabilidades. Antonio Maillo, Izquierda Unida.
Si se confirma que la policía ha sido desleal con el Ministerio del Interior, tendrá que dimitir el director general de la policía. Y si se confirma que el Ministerio del Interior tuvo esta información y no la tramitó, pues tendrá que asumir la responsabilidad del ministro del Interior. Aquí las cuentas están muy bien saldadas.
En el Ejecutivo, Casal, no ocultan su malestar porque dicen que la policía no les informó de que tenía estos datos.
Son más de 15 horas desde que el Español avanzó esta información. Bañuelos, vuelvo contigo. Hablamos de un informe que encarga, recordemos, la Audiencia Nacional, nos decías antes, que se investiga ahora mismo allí, precisamente en la audiencia, por parte de María Tardón, los hechos ocurridos en Ceuta. Lo hace, como decimos, esta unidad de extranjería, y te pregunto, al ser una petición que parte de un juzgado, ¿esto podría justificar que estos responsables policiales no elevaran su contenido a sus superiores, es decir, que estuvieran actuando bajo secreto como si se tratara, digamos, de una policía judicial?
Bueno, técnicamente, Casal, aquí la Policía Nacional no ha actuado como policía judicial porque para ello la jueza debería haber dictado una resolución encargándoles ese rol, y eso no ha ocurrido, Casal, básicamente porque todavía no hay una causa abierta como tal, solo unas averiguaciones preliminares. Por tanto, la jueza no ha encomendado a ninguna unidad concreta a liderar esta investigación. Lo único que hizo fue, recordemos, encargar un informe para que detallasen por escrito lo que sabían sobre el origen de esa entrada masiva, igual que hizo con la Guardia Civil. Lo que se hizo caso a la jueza de la Audiencia Nacional fue ordenar a la policía que no compartiese ese informe, dio orden, pero a las 10 de la mañana, según ha sabido la SER, la magistrada ha levantado esa restricción y ha permitido a la Comisaría General de Extranjería que remitiese ese informe a la dirección de la policía. Así que técnicamente, Casal, debería estar ya sobre la mesa del director de la policía.
Horas de tensión máxima. Mañana, por cierto, en Hoy por Hoy, con Aymar contaremos en directo la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Lerma, Bañuelos, hablamos con cualquier novedad. Venga, hasta luego.
Hasta luego, gracias.
2:36. Este informe llega en el día de Ceuta y en el día en el que se celebran las concentraciones allí, no solo en Ceuta, también en muchos ayuntamientos de España. Concentraciones convocadas por la presidencia de la FEM en manos del Partido Popular, concentraciones de las que se ha descolgado el PSOE y donde a Vox no le gusta que Feijóo trate de rebajar el objetivo de la protesta, una protesta contra el gobierno, dicen en Vox, por su gestión en una cuestión de Estado. Feijóo ha estado por tercera vez esta mañana allí en la ciudad autónoma con el líder del Partido Popular apuntando, ojo, ojo a Marruecos, que acaba de decir hasta hace unos minutos, porque ha comparecido nada allí hasta, como digo, prácticamente las 2 de la tarde y 35 minutos. Feijóo ha dicho y ha pedido que se llame a consultas a nuestro embajador, que se convoque también a la embajadora marroquí, y ha dado por bueno, Julia Molina, el contenido de ese informe de la policía, ¿no? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Feijóo ha cargado directamente contra el gobierno por la pasividad con la que cree que ha actuado ante Marruecos, a quien ha señalado directamente desde Ceuta. Defiende el líder de la oposición que no reconocer que el país vecino está detrás de la llegada masiva de personas sería aceptar el chantaje.
Fuimos absolutamente respetuosos y cuidadosos con nuestros pronunciamientos, pero comprenderá que lo vamos a seguir siendo siempre. Pero lo que no podemos es callar y aceptar ni chantajes ni amenazas de nadie. Si el gobierno no defiende la integridad territorial, la hace el partido mayoritario de España.
Feijóo también pide una respuesta diplomática contra Marruecos. Quiere que el Ejecutivo exija explicaciones a la embajadora.
Que la embajadora de Marruecos debe ser convocada de carácter inmediato para que dé explicaciones sobre las acciones de sus autoridades y para anunciarle medidas de respuesta iniciales.
Unas medidas que por ahora Feijóo no concreta. También pide que se llame a consultas al embajador de España en Rabat. El líder de la oposición cree que la gestión ha sido negligente y por eso insiste en la convocatoria de elecciones.
Gracias, Julia. El Partido Popular intentando ensanchar la convocatoria y al tiempo jugando con fuego con un asunto de Estado y sobreactuando con bulos, como ocurría ayer cuando el Ayuntamiento de Madrid anunciaba que delegación del Gobierno no había autorizado la concentración de la capital, cuando no era cierto. Lo decíamos a mediodía con Aymar, ¿hasta qué punto podemos admitir esta escalada de insultos en política convertidos ya en auténtica arma de lucha contra el gobierno? Miguel Tellado esta mañana en X y después en Telemadrid, donde ha llamado a Marlaska, ojo, sinvergüenza, incompetente y mentiroso.
Si Marlaska no conocía el informe, Marlaska es un incompetente de primer nivel y tiene que ir a casa. Si Marlaska conocía el informe, y yo estoy seguro que lo conocía, es un irresponsable.
Esto, insisto, con un asunto de Estado en el que el Partido Popular ha utilizado también a la corona para cargar contra el gobierno y no ha dudado en usar incluso las instituciones para alentar estas concentraciones justificadas por lo que pasa en Ceuta, evidentemente, pero que no contaban ni mucho menos con el consenso de todos los partidos representados en la Federación de Municipios, como ha contado esta mañana en Hoy por Hoy, Inés Rey, que es la vicepresidenta de la FEM y también alcaldesa de A Coruña.
Siempre se han tomado decisiones por consenso. No es el caso y, por lo tanto, no es una convocatoria de la Junta de Gobierno de la FEMP. Es una convocatoria unilateral por parte de la presidenta de la FEMP y es una convocatoria unilateral del Partido Popular, que no cuenta con el respaldo del resto de grupos políticos que estamos presentes en la Junta de Gobierno, el Partido Socialista, el Grupo Confederal de Izquierda Unida, Comunes, Podemos, etcétera, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana. No hemos respaldado esa convocatoria unilateral.
Ceuta en el centro y, como digo, con un motivo de sobra justificado. Miles de ceutíes evidentemente saldrán esta tarde a las calles de la ciudad autónoma para quejarse de la situación, de la gestión, pero también de la falta de soluciones. En Ceuta sigue Nicolás Castellano. Nico, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hemos escuchado a Feijóo, que acaba de estar allí, pero más allá de los discursos políticos, te pregunto cómo están los ánimos en la ciudad, donde un día más están más preocupados por lo que les pasa a ellos que por lo que dicen los políticos, claro.
Sí, llevamos recorriendo toda la ciudad desde las 5 de la madrugada y de nuevo hay escenarios muy, muy diferentes. En el centro, como dice, donde se han producido ese acto institucional y también las declaraciones del líder del Partido Popular, que ha visitado por tercera vez la ciudad, hay un ambiente de muchos ceutíes con banderas de España, con camisetas de, por ejemplo, el equipo de fútbol de la localidad y con mensajes muy nacionalistas, reivindicando la soberanía de Ceuta, la españolidad y mostrándose en contra, sobre todo, del gobierno nacional de Pedro Sánchez. De nuevo, en el acto institucional ha habido también acusaciones contra el delegado gobierno, pero luego está la calle, y en la calle no todo el mundo va a apoyar a esa manifestación, y llama la atención que las dos principales asociaciones de vecinos que están haciendo frente a la acogida de migrantes, por ejemplo en el Príncipe siguen con más de 300 niñas en una cancha, o por ejemplo en otra asociación de vecinos cerca de Sidi en Barek, tienen a más de 300 adultas todavía sin ser trasladadas. Abdelá nos cuenta que él no va a ser utilizado por ninguna sigla política.
Yo voy a hablar de mí, y también de lo que dice mucha gente, pero yo voy a hablar de mi opinión. Mi opinión es que es muy necesaria una manifestación, pero yo no voy a compartir espacio ni voy a hacer el juego político a nadie. por lo cual yo he decidido que no voy a ir a la manifestación del día 2 de Ceuta.
Abdela es el presidente de la Asociación de Vecinos de La Reina, donde han gestionado esta acogida, donde siguen ellos los vecinos haciendo frente a la acogida ante la incapacidad de la administración 34 días después. 34 días después, seguimos encontrando a niños sin filiar, sin ni siquiera pasar por la policía, sin estar acogidos en ninguna parte.
Dicen que los menores lo están cogiendo de aquí. Por eso están aquí, a ver si los recogen.
Sí, sí.
Para que los lleven al centro.
La policía. Adam y Sami tienen 15, 16 años, son de Tetuán y han pasado su noche número 34 en la calle, entre matorrales. Los vemos despertar a la puerta del supermercado, donde esperan que la policía pase en algún momento a afiliarles. Es la realidad, por un lado la política, por un lado el contexto de malestar de buena parte de la sociedad ceutí con la situación que sigue alterando el panorama diario de la ciudad, y por otro lado, la realidad humanitaria de miles de personas que siguen vagando en este territorio del norte de África, pero de nacionalidad española.
Así suena Ceuta. Vivas. El presidente de la ciudad autónoma ha enviado este mensaje durante el acto institucional precisamente por su día, pide conocer la verdad y ha hecho este llamamiento.
Quedan muchas preguntas en el aire. Hoy quizás no sea el día de afrontar estas preguntas, pero sí es el día para afirmar que son preguntas que tienen que resolverse, porque se debe conocer la verdad. Toda la verdad de lo que ha ocurrido.
Coincidiendo con el día de Ceuta también, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha publicado un vídeo en sus redes sociales.
Como dije el 31 de julio en la ciudad, me hago cargo de que para muchos de vosotros y vosotras, hasta que no se recupera la normalidad, la respuesta del Estado es insuficiente. Pero quiero aseguraros que estamos movilizando todos los recursos a nuestro alcance para que vuestra ciudad recupere cuanto antes esa plena normalidad.
Mensaje en el que el presidente del gobierno agradece al pueblo ceutí la serenidad, la solidaridad y la responsabilidad, dice, que ha demostrado durante todas estas semanas. Y también mensaje, María Manjabacas, de la Casa Real, mensaje en las redes sociales.
Buenas tardes. Y a través de un mensaje institucional difundido en X y en Instagram, la institución ha dejado clara su postura de apoyo. Hoy, 2 de septiembre, dice, es el día de Ceuta, la corona y todos con nuestra ciudad. Unidad, convivencia y futuro. La publicación, además, Javi, viene acompañada por una significativa fotografía. Está tomada ad hoc en el interior del Palacio de la Zarzuela y aparecen alineadas las banderas de Ceuta, España y la Unión Europea, un gesto de intención que subraya la plena integración constitucional y europea de la ciudad autónoma. Hay que recordar que esto ocurre después del mensaje en el que lamento los hechos, después de la reunión con Vivas en la que el presidente de Ceuta dijo que el rey quería ir, y después de la entrevista de Sánchez aquí diciendo que el rey iba a ir cuando las circunstancias se dieran. En este caso, en estos días, las ausencias, los silencios de la Casa Real han sido tan llamativas que incluso cuando se rompe en un tuit es noticia.
Gracias, María. Esta tarde contaremos en La Ventana y, por supuesto, en Hora 25 con Sastre, aquí en la SER, estas concentraciones en Ceuta y en todo el país.
Hora 14, con Javier Casal.
2:44, por cierto, política al margen en esta crisis y con la polémica del informe, claro, hay una arista muy importante que es la pata diplomática. Exteriores, la relación de España con Marruecos, en exteriores, de momento también mucha cautela, ningún movimiento. Ya no hay tanta cautela cuando hablan del papel que está jugando Europa en esta crisis de Ceuta y donde España ya no oculta abiertamente su malestar por el comportamiento que tiene Bruselas cuando, por ejemplo, Rusia emprende su guerra híbrida en suelo europeo y su actuación en el caso de lo ocurrido en Ceuta. El gobierno entiende que es una doble vara de medir. Información de Pablo Morán.
Eso es, un asalto de la frontera de Ceuta que se enmarca dentro de esa campaña de ataques híbridos, como señalaba anoche en Hora 25 Arancha González Laya.
Y lo que está ocurriendo en Ceuta es lo que está ocurriendo en el mundo, que es una agresión híbrida en la frontera exterior de la Unión Europea.
Un ataque del que se aprovechó Rusia, como ha reconocido Bruselas, pero que ha recibido una respuesta de Europa diferente a otros incidentes enmarcados en esa estrategia del Kremlin, como el atentado fallido con drones explosivos en Leipzig, que ayer mismo denunció Alemania y que ha recibido el respaldo en pleno de las instituciones europeas y también de la OTAN. De ahí que el ministro Álvarez reclamara esta mañana desde Irlanda la misma solidaridad con España.
The land borders in the south of the European Union are as important as the borders in the east.
Varias veces ha repetido el jefe de la diplomacia española que la frontera sur de Europa importa tanto como el flanco este o el del norte. Mensaje a Bruselas y los socios de la Unión reclamando reclamando ese apoyo político y también financiero en torno a Ceuta y Melilla, que son las únicas fronteras terrestres de Europa en suelo africano.
Gracias, Pablo. Esta mañana hemos preguntado precisamente por Rusia, por su papel agitador en la crisis de Ceuta y sobre todo por lo que está pasando en Europa. Y Mar ha charlado esta mañana con Mira Milosevic, investigadora para Rusia del Real Instituto Elcano. Nos hemos preguntado por qué ahora Rusia da este paso, por qué va directa a la confrontación con Europa con ataques híbridos con drones. Pues la estrategia, nos ha contado aquí Milosevic, no es nueva.
Las acusaciones hacia Rusia han sido graduales. Esta es una culminación de una larga historia de acusaciones. La doctrina militar desde la Revolución Rusa es escalar para desescalar. Y en este momento Rusia no tiene capacidades, incluso con una nueva movilización general, no tendría capacidades de atacar un país de la OTAN como un ataque convencional militar.
Escalada, por tanto, para desescalar. Tenéis la entrevista completa en nuestra app y en cadenaser.com. Bruselas, Enrique García Pozo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Enrique, en la queja de España, la interpretación de la estrategia rusa y la respuesta de Europa, que insiste en enviar, ¿no?, este mensaje a Rusia tras el ataque con drones del pasado 4 de agosto en Alemania, Europa dice que no lo va a tolerar y el asunto ha estado sobre la mesa del encuentro que han mantenido esta mañana von der Leyen y el secretario general de la OTAN.
Sí, para la presidenta de la Comisión Europea, lo ocurrido el pasado agosto en Alemania marca una nueva escalada en territorio comunitario. Von der Leyen habla ya de una nueva normalidad en la que las infraestructuras cotidianas de la Unión Europea pasan a ser objetivos de primera línea.
So I want to be very clear about what this was. This was an attack.
Porque se trata de un ataque con material de grado militar llevado a cabo por agentes rusos en territorio de la Unión Europea. Bruselas trabaja ya en más sanciones contra Rusia. Von der Leyen y Rutte coinciden en que hay que aumentar la presión contra Moscú.
Russia has grown increasingly reckless as they continue their...
Porque Rusia, dice Rutte, tiene cada vez una actitud más temeraria, porque continúa su guerra contra Ucrania y porque entra en nuestro espacio aéreo y aumenta sus objetivos dentro de nuestro territorio a través de ataques híbridos, ha dicho esta mañana el secretario general de la OTAN, que asegura que la alianza trabaja contra reloj para garantizar que los ciudadanos estén a salvo.
La amenaza rusa, el riesgo de ascenso de la ultraderecha... Y la advertencia liébana de uno de los bancos más influyentes de Europa.
Es muy llamativa la alerta que ha lanzado el CEO de Deutsche Bank. La extrema derecha alternativa para Alemania es la gran favorita para ganar las elecciones de este domingo en el estado de Sajonia e incluso puede llegar a obtener la mayoría suficiente como para gobernar. Es por ello que Christian Sewing ha dicho que este resultado alejaría la inversión extranjera, también a trabajadores cualificados, y complicaría más la situación política a nivel nacional. Para entender la magnitud, es como si el Banco Santander advirtiese en España del auge de Vox.
10 minutos para las 3 en punto de la tarde. Y en 30 segundos, bueno, algo más, en un minuto, Ayuso visitó el famoso ático después de su compra. Visitó el inmueble. Ha tratado de convencernos durante semanas de que el piso iba a ser una oficina temporal de la Comunidad de Madrid, pero los hechos han ido desmontando todos sus argumentos. Hoy Ayuso, con lo que ha sido Ayuso, ni siquiera ha hablado.
Es un inmueble destinado a oficinas, que además puede albergar despachos, por cierto, como tienen en otras plantas, cualquier inmueble de esas características, y que está en venta, está en un proceso de venta, chao, ya está. Que no se puede estirar más este chicle, está en venta, chao pescado.
Chao pescado. Así que esta sigue siendo su última frase lapidaria que tenemos registrada en la fonoteca. Ahora ampliamos.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Este curso empieza una nueva página con buena letra, porque tienes un 30% en todos los cuadernos, blogs y libretas solo el 2 de septiembre. Además de un 50% en todos los correctores y marcadores solo el 3 de septiembre. Todos estos descuentos te los llevas en un cupón que te renta un montón.
¿Qué? Han ocupado mi casa y no me ayuda. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
¿Qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa.
Es así poético, ¿eh? Que el mismo día que la Comunidad de Madrid vende sus políticas sobre vivienda con el anuncio de que va a ampliar la edad para avalar hipotecas hasta los 50 años, digo, Resulta casi poético que mientras se discuten estas cosas en la Puerta del Sol, su gobierno entierre la cabeza sobre la polémica del ático y nos enteremos de otro detalle que neutraliza otra vez los argumentos de Ayuso en este caso. Ella hoy no ha hablado, Ayuso callada, que en sí mismo ya es noticia, pero los detalles que vamos conociendo desde luego alejan la posibilidad de que, como pretendió hacernos creer su gobierno, el ático se hubiese comprado en realidad para ser utilizado como una oficina. Trastero, dos plazas de garaje, terraza de 90 metros cuadrados y una visita. La presidenta de la Comunidad de Madrid, sí, visitó el ático después de la compra. Quería conocerlo, lo hizo después, en efecto, de que Planifica Madrid adquiriera este inmueble. Javier Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Casal. Sí, fue la propia Ayuso en persona la que visitó ese ático de lujo de Chamberí, según ha confirmado su propio equipo a la puerta del acto que tenía convocado hoy la presidenta junto al alcalde Almeida. Él sí que ha atendido a la prensa, pero Isabel Díaz Ayuso ha tratado de esquivarnos en todo momento. Ha sido imposible preguntarle, por ejemplo, qué le parecen las declaraciones que hizo aquí en la SER el presidente del gobierno, que la acusó abiertamente de comprarse un ático para su disfrute personal con el dinero de todos los madrileños. Ático, sobre el que, como comentabas, hemos conocido nuevos datos en las últimas horas. La terraza es algo más pequeña de lo que se dijo inicialmente, 99 metros cuadrados, pero a cambio Casal cuenta con dos plazas de garaje, un trastero y también un local, libre de cargas y con las cuotas de comunidad al día, aunque hay que comprarlo sobre plano porque Planifica Madrid no piensa organizar visitas para los interesados. ¿El motivo? Pues tampoco se lo hemos podido preguntar a Ayuso a la salida, que ha dado esquinazo a la prensa en ese acto, abandonándolo por una puerta distinta que el resto de invitados.
No he dicho ni chao pescado. Gracias, Javi. Chao. De la economía, los datos del paro en agosto. España pierde 163.000 empleos y suma 44.500 parados el pasado mes de agosto, un dato que duplica el de otros agostos y que desde el Ministerio de Trabajo achacan al proceso de regularización de extranjeros. Javier Díaz.
Este proceso suma directamente 8.300 personas a la lista de parados de agosto. Son 338.000 afiliados y 40.000 parados derivados del proceso total. Joaquín Pérez Rey es el secretario de Estado de Trabajo.
9 de cada 10 extranjeros han ido directamente a nutrir las cifras de afiliación y no las de paro registrado.
Un proceso que desde el gobierno aseguran que todavía no ha acabado y con los datos de agosto en la mano, los extranjeros ya superan los 3.5 millones de afiliados y rozan el 16% del total. En cuanto a la bajada en la afiliación, destaca la caída en la educación. De los 162.000 afiliados perdidos, más de 78.000 son de este sector, un dato que se repite cada año y que lastra las cifras de agosto. Por comunidades destacan Cataluña y Madrid como las que más caen en datos de afiliación.
Segundo día de septiembre, segundo día que está en vigor la rebaja fiscal al gasóleo, pero también segundo día de que esa rebaja no se traslada a los surtidores, que marcan prácticamente lo mismo. Los usuarios se quejan y las estaciones de servicio responden. Aún no están aplicando el descuento porque aseguran primero tienen que gastar el diésel que ya tenían comprado de antes. Lo irán rebajando progresivamente cuando compren combustible nuevo. Sira Valdés.
La patronal CES dice que las estaciones de servicio están aplicando correctamente el descuento ampliado del diésel, que desde ayer es de 20 céntimos y no de 10 como en agosto, aunque esa rebaja aún no se haya trasladado plenamente a los precios al consumidor. Explican que el descuento de 20 céntimos en el impuesto especial de hidrocarburos se aplica a los productos comprados y entregados en las estaciones de servicio a partir del 1 de septiembre y no a las reservas de diésel compradas antes de la entrada en vigor de esta nueva rebaja. Por eso aseguran, en la medida en que las gasolineras repongan esas existencias, la rebaja se irá trasladando a los consumidores. Por eso apuntan, el precio del litro de gasóleo ha seguido bajando hoy. Es 2 céntimos más barato que ayer y cuesta ya 9 céntimos menos que el pasado lunes, algo que ha provocado que por primera vez desde hace meses el diésel haya vuelto a ser más barato que la gasolina. Cuesta de media 1 céntimo menos.
3:05. El jugador del Real Madrid, Raúl Asencio, ha sido condenado por conducir borracho en Gran Canaria. Dio 0,9 en el control alcoholemia, es decir, casi multiplicaba por 4 la tasa de alcohol permitida. Una condena que se ha conocido justo cuando empieza el juicio oral en el que tiene que declarar por supuestamente distribuir el vídeo sexual de una menor sin su consentimiento. Estamos en Ser Las Palmas, la información es de Francis Matas.
El jugador del Real Madrid, Raúl Asencio, ha sido condenado por un delito contra la seguridad vial por conducir bebido en San Bartolomé de Tirajana, en el sur de Gran Canaria. El jugador admitió en un juicio rápido que conducía bajo los efectos del alcohol, arrojó una tasa de 0,90 en un control de alcoholemia, cuatriplicando el máximo permitido, por lo que se le ha retirado el carnet de conducir durante 8 meses y se le ha impuesto una multa de 14.400 euros. Esto a las puertas del juicio oral que tendrá lugar mañana y pasado, en la que Asencio está acusado junto a otros 3 exjugadores de la cantera del Real Madrid por un caso de grabación y difusión no autorizada de vídeos de contenido sexual en la que una de las víctimas era menor de edad.
se llama Toñi, tiene 60 años y hace unas semanas apareció con 10 disparos en su aleta. Hablamos de la orca más longeva de la península. Se investiga ahora qué ocurrió.
Un poquito de atasco, me pongo al día con las tareas pendientes y en cuanto llegue a casa a cocinar para toda la semana.
¿Tantas ganas tienes de rutina?
Bueno, es que he vuelto de vacaciones con un cupón extra de Navidad de la 11 y claro, eso se nota.
Ah, el de los 90 premios de 600.000 euros. Claro, por eso te veo con una ilusión tan grande.
Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
El gobierno ha pedido a la Fiscalía que investigue el ataque que ha sufrido esta orca, la más longeva, como decimos, de la población ibérica. El Ejecutivo apunta a un barco español como responsable y pide que se investigue si hay indicios de delito contra la fauna protegida. Marina Fernández.
El caso está ya en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente para que amplíe la investigación, que el Seprona tome declaración a los presuntos responsables, haga análisis balísticos y compruebe si tienen permisos de armas, entre otras cosas, porque el Ministerio considera que Toñi ha sido víctima de un delito contra fauna protegida y Toñi no es una orca cualquiera, es la más longeva del estrecho, sexagenaria y una pieza clave para la supervivencia de otros ejemplares. Las hembras mayores dirigen los desplazamientos del grupo hacia zonas en las que alimentarse, son repositorios de información ecológica, según la evidencia científica. Las orcas son especies protegidas en España y las del estrecho están catalogadas además como vulnerables. Esos 10 tiros contra Toñi pueden suponer a sus autores hasta entre 6 meses y 2 años de cárcel. Transición Ecológica recuerda qué hacer en un encontronazo con una de estas orcas. Navegar hacia aguas menos profundas, hacia la costa y nunca dañar al animal.
Y al cierre, Venecia, porque allí ya está la jefa de cultura de la SER, Pepa Blanes. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lista ya, ¿no?, para una nueva edición del Festival de Cine de Venecia. Se inaugura esta tarde, Pepa, y no te alejas mucho de la profesión porque la cosa hoy va de periodismo.
No, periodismo por todos lados. Hashtag periodismo podemos bautizar este primer día de festival, porque es que, de hecho, de eso va a casa la película de inauguración, Ink, Tinta, que cuenta cómo en el año 69 empezaron todos los males del periodismo que tenemos hoy en día, porque Rupert Murdoch, ese magnate amigo de Aznar, creó en ese momento The Sun, periódico sensacionalista, y la película lo que hace es recrear ese cambio y también cómo consiguieron, y esto es muy importante, cómo la clase obrera, que empezaba a leer chorradas en la prensa y acababa votando a Margaret Thatcher. Una película de Danny Boyle, el de Trainspotting y Slumdog Millionaire, y de periodismo precisamente hablaba George Clooney.
The state of journalism is in question. Obviously, the richest people in the world right now are owning the Washington Post and Twitter and.
Y decía que el estado del periodismo está en duda porque los millonarios son los dueños de los principales medios de comunicación, entre ellos el Washington Post y de las redes sociales. La estrella mundial recibirá esta noche el León de Honor, Casal.
No añado ni una coma. Pepa, cuídate.
Adiós.
Te leemos y te vemos, nos marchamos. Arranca Ser Deportivos con Paco Jo a las 4, Francino en la Ventana, y a las 8, hora 25 con Sastre. Y nosotros estamos de vuelta mañana desde las 2, Luna en Canarias, aquí en Hora 14. Hasta mañana. Adiós.
Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. El día que el grupo Apolo entró en el accionariado del Atleti, mandó las opciones de salida hacia el Barça de Julián a la luna. Cualquier compromiso anterior con el jugador sobre su salida murió ese día, porque los nuevos accionistas americanos fliparon con solo contemplar la venta de su estrella a un rival por un quinto de la cláusula. Y ahí, Miguel Ángel Gil se hizo fuerte. La semana en la que Julián sabe que se tuerce todo, justo sale a decir en público que se quiere ir, justo cuando se anuncia Apolo que veta su marcha, y menos con una oferta surrealista. Y menos con un agente en el que dejaron de confiar. Y menos con el Cholo cerrando puertas sin recambio. De momento, Julián se queda, cambia de agente, y tiene la inmensa suerte de que el Atleti juega 3 partidos ahora fuera. Tendrá tiempo de marcar, pedir perdón y pensar. Porque el Barça volverá a la carga, pero se carga de dinero, o Julián vivirá en un club que no quiere, donde su afición de momento no le quiere, y de donde Miguel Ángel Gil le quiere sacar, pero sin que su afición por ello le saque los colores. Las 3 y 1, comenzamos Ser Deportivos.
La cadena SER, SER Deportivos, con Francisco José Delgado.
Y toda la redacción de Deportes de la SER, aquí estamos todos. Hasta las 4 os contamos lo que creemos que os puede interesar saber del deporte este miércoles. Nos puedes escuchar de mil maneras, la radio de siempre, la nueva aplicación chulísima de la SER, a través de la TDT, de las redes sociales, de YouTube, de la web, de los Alexas del mundo, y luego tienes SER Podcast, por si a la hora del programa esto te pilla con lío. En cualquier caso, gracias por escucharnos como sea. En el día en el que un jugador del Real Madrid, por el que el club escuchaba ofertas en este mercado, uno que ha sido noticia más por su problema fuera del campo que dentro, vuelve a serlo. El titular es Asensio, condenado por conducir bajo los efectos del alcohol. Francis Matas, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, los hechos ocurrieron el pasado 16 de agosto en el sur de Gran Canaria. El futbolista admitió en un juicio rápido que conducía bajo los efectos del alcohol. Arrojó una tasa de 0,90 en un control de alcoholemia, cuatriplicando el máximo permitido, por lo que se le ha retirado el carnet de conducir durante 8 meses y se le ha impuesto una multa de 14.400 euros. Esto a las puertas del juicio oral que se va a celebrar en la jornada de mañana, viernes, y el próximo lunes, junto a tres exjugadores de la cantera del Madrid, por un caso de grabación y difusión no autorizada de vídeo de contenido sexual, en las que una de las víctimas además era menor de edad. En principio, los investigados declararán por videoconferencia en audiencia pública jueves, viernes y el próximo lunes.
Los futbolistas entrenan mucho su cuerpo para no pifiarla en el campo. A alguno no le iría mal entrenar la mente también para no cagarla fuera. Vamos a la portada de este Ser Deportivos. Y hoy es todo mucho resaca de mercado de ayer y la portada va sobre las rarezas del mercado. La más grande, la llegada de Ceballos al Betis, porque provocó también la salida del canterano bético Pablo García, hecho polvo así por el adiós.
Esperemos que todo vaya muy bien y que seamos los mejores champions.
Entre lágrimas ante la prensa. En el Betis en Sevilla se entiende el movimiento. Fran Ronquillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Joe? Hay cierto enfado y lo argumentan, ¿eh? Llevarse por 5,5 millones al futbolista emblema de la cantera del Betis, uno de los mejores en su categoría, y ahí está con la selección el registro de Pablo García, que además estaba aportando y dándole cosas al primer equipo, pues no es como para celebrar nada, por mucho que el jugador en la primera jornada se haya despedido dando la vuelta al estadio el día de la Real Sociedad. Posiblemente pensaba que iba a ir a la Premier. Al final han tenido que abrirle hueco como sea para inscribir a Ceballos y tampoco ha llegado el 6 que pedía Pellegrini. Deja un mal sabor de boca entre los aficionados este final de mercado.
En el Betis no se habla de otra cosa, pero en Valencia se habla de otra diferente, de ver cómo tu equipo no tiene músculo, vamos, ni medio bíceps para hacer algo en el mercado. Chimo Masmano, buenas tardes.
Sí, es lamentable. Es la situación que tienen ahora mismo aquí en Valencia, es de decepción por lo que están viviendo en las últimas horas con Ron Gurley, que vino prometiendo que era un director deportivo que había hecho campeón al Chelsea, y lo que está haciendo es hundir al Valencia. No fue capaz de cerrar ninguna operación, incluso se lió con un delantero del Birmingham haciendo que le cerraran la puerta, y lo último que hizo fue llamar al Levante para que le cedieran a Eta Young, y lo que se encontró es saca la pasta e intenta comprar al futbolista. Colgó y a las 10 se fue a casa. Está cabreadísimo el valencianismo y el primero Corberán.
Luego preguntarán por qué pitan sus aficionados. Aunque para pitos esta temporada, los de su afición a Julián, el Atleti al final lo retiene y ficha delantero que hoy ha presentado Paco Hernández. Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Jonathan David llevará el dorsal número 15, llega cedido de la Juventus con una opción de compra de 25 millones. Dice que está listo para jugar este mismo fin de semana. En Italia no le ha ido bien, pero sí en Francia con el Lille. Ya sabe lo que es marcar precisamente con el equipo francés hace 2 años en el Metropolitano. Hoy se ha entrenado por primera vez con todos sus compañeros, entre ellos Julián Álvarez, también han estado Dani Martínez y Esquivel, que forman parte desde de la primera plantilla, después de que ayer el Atlético no pudo concretar la llegada del lateral argentino Tagliafico. La única baja para Bilbao, el delantero noruego Alexander Sorloth.
Y tras las noticias protagonista y frase, la imagen a estas horas es la de la etapa de la Vuelta Ciclista a España. Hoy recorren carreteras de Murcia. Íñigo Martínez, situamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, íntegramente por territorio murciano. Es una etapa corta, son 155 kilómetros, quedan todavía 111 para concluir, que se ha dado el filo de las 2 de la tarde la salida. Una jornada bastante plana, con un único alto, el Alto del Aledo, de tercera categoría, 32 kilómetros de meta, se presume llegada al sprint ahora mismo. 4 corredores por delante, entre ellos un español, Sinué Fernández, van en cabeza de carrera, pero nada, un minutito sobre el pelotón que no quiere dejar escapar hoy la volata.
Gracias. gracias, Marqui. Y después de la portada, ordenamos y seguimos el resto. Gracias al equipazo del programa, con Juan Antonio San Pedro y Cristina Soto en la producción, Carlos Ródenas y José María Sendra como cracks de la técnica, y recuerdo que emitimos desde el estudio Carlos Llamas de la SER para el mundo, que estáis en SER Deportivos, que son las 3 y 6 y que vamos al lío ya.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorados
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra, valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Hay cosas que merecen toda tu atención. Tu familia, tus amigos, tu tiempo. En O2 no tendrás sorpresas ni complicaciones para que puedas dedicarte a lo que de verdad importa. Fibra por 27 euros y ahora añade Movistar Plus por 6 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. O2, respira.
Os llevo con una especie de carrusel de resaca de mercado. Podríamos decir que la estrella del último día fue el Depor, Fran Hermida, Coruña. Buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Y es que el Depor ha sabido jugar muy bien con las expectativas, porque abrió el mercado situando su límite salarial en unos 35 millones y estimando por debajo de 10 la cantidad de fichajes que iba a realizar. Fueron 10 las novedades y obviamente el límite salarial ha estado por encima. La guinda de ese mercado la puso ayer con el aterrizaje de Jiménez y Marc Casado. Jiménez cedido por el Atlético de Madrid, los colchoneros se van a hacer cargo de buena parte de la ficha, mientras que Casado llega con una opción de compra no obligatoria por valor de 30 millones de euros. Luego de estar tantos años alejados de la primera división, 8 en concreto, el Depor quiere ser ambicioso y apostar por algo más que la permanencia.
Que sepáis que los recién ascendidos han sido protagonistas porque el Elche también movió mucho el árbol. Pepe Morago, buenas tardes.
Muy buenas, Paco. Jo, el Elche, como siempre, es uno de los grandes animadores el último día del mercado de fichajes. Llega cedido del Atlético de Madrid el centrocampista francés Thomas Lemar y en propiedad los defensas Rubén Sánchez, Roy Revivo y Kevin Lomora. Con el capítulo de salidas, remarcar el traspaso del central austriaco David Affengruber al Fulham por 10 millones de euros.
Y el Racing de Santander tampoco paró de hacer operaciones. Óscar García Mayo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Fue un día frenético en el Racing porque hasta 4 incorporaciones hizo Chema Aragón, Aaron Martín del Génova, Velocian del Bayer Leverkusen, Almeida del Valencia y lo cerró con Pablo García del Betis. A cambio, lo positivo fue que se quedó Jorge Salinas porque nadie pagó los 16 millones de su cláusula, sí se fue Puerta a Olympiacos de Grecia y también Diego Díaz cedido al Andorra.
Sigo viaje, el Sevilla hizo mucho y hay cierta satisfacción por allí con el mercado. Manolo Aguilar, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Están muy satisfechos por el mercado del Sevilla, especialmente el final del mercado. 11 refuerzos para el primer equipo en total y sobre todo que al final necesitaba un jugador de banda por la marcha de Oso, ha llegado Correa, un delantero, ha llegado Stas y nadie se esperaba a Fofana en el último minuto, pero esperó hasta el final la posibilidad de que quedase el jugador suelto, ya que no cerró el Milán la cesión con el Olympique de Lyon y finalmente viene cedido por una temporada al Sevilla. Así que satisfacción tremenda en el Sevilla por un mercado muy activo.
Además, al Barça estuvieron a punto de faltarle segundos para escribir a Gabriel Jesús Santiovalle. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, porque tenía que firmar la baja a Casado para irse al Depor para ocupar su ficha Gabriel Jesús. Finalmente sobre la bocina, pero les pudieron inscribir a todos los futbolistas. Gabriel Jesús con el 9, también se inscribió a Brian Fariñas con el 4 y Livakovic con el 25, el tercer portero del Barça, y hoy se ha marchado Marc Casado. En el aeropuerto nos ha atendido con algún palito incluido al Barça.
No, ya han parado mal el club, con gestionar las cosas, como han fet ells y ya está.
Dice tots que ha hablado con el club sobre cómo han gestionado las cosas y cómo no, y que todos tenían cosas a mejorar en este proceso.
Pues las palabras de Casado antes de irse a Coruña. De última hora también, la operación del Athletic de Bilbao que mandó a Adama Boiro a la Premier. Diego González, buenas tardes.
Sí, efectivamente, fue la última operación de salida del Athletic que cuando aquí ya se había cerrado el mercado anoche. Boiro se marcha al West Ham de la segunda inglesa, del entrenador Nuno Espíritu Santo, se marcha en calidad de cedido hasta final de temporada. El préstamo incluye un ingreso fijo para el Athletic y contempla una opción de compra al concluir el curso a favor del equipo inglés. La rápida de progresión de Johan Eko le ha convencido más a Terzic, que tiene en ese lateral izquierdo también a Yuri como titular, y el cuerpo técnico y la dirección deportiva han pensado que era lo mejor para todos.
En realidad, Real Madrid, Alavés y Villarreal fueron los únicos que no hicieron movimiento alguno, pero el Madrid en la cantera ha vendido por valor de más de 200 kilos. Antón Meana, buenas tardes.
Buenas tardes. La venta de canteranos es una unidad
de negocio que el Madrid creó en la época de Zidane y de Solari al frente del Castilla. Este verano supera los 200 millones de euros, lo que le permite prácticamente tapar el 90%, ¿no?, de las operaciones en compras de la primera plantilla. La marcha de Nico Paz al Como, que deja 60 millones de euros, los 20 de Víctor Muñoz y su marcha al Liverpool, lo de Mario Gila al Milán, que son 15, igual que lo de Álvaro al Morbu. Las operaciones de Gonzalo García y de Palacios al Fulham de Arbeloa permiten prácticamente cubrir los fichajes del primer equipo y le aportan al Madrid este verano por encima de los 200 millones de euros.
Y para que no se nos pase nada grande, un vistazo al resto de movimientos de última hora en España. Cristina Soto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Más movimientos en este cierre de mercado. El Rayo Vallecano incorpora al central Mujahid Sadik y al portero Emil Audero. El Málaga se refuerza con Jens Calluste, cedido por el Nápoles, y Juan Berrocal por una temporada. Romain del Castillo a los Osasuna por dos temporadas con otra opcional. El Getafe se lleva a Iván Azón, cedido por el Como. El Levante incorpora al delantero Peter Ratkov, cedido por la Lazio. Gorosabel llega al Español desde el Atleti, también a préstamo, y el Celta sobre la bocina anunció al central uruguayo Sebastián Cáceres.
La verdad, hace falta ser Axel Torres sobre un alemán para conocer a la mayoría, con todos los respetos. Se gastó calderilla y la comparación con la Premier es sonrojante, con nombres muy conocidos allí y un pastón tremendo. Inglaterra, Pablo Montaño, buenas tardes.
Muy buenas, Paco Job. ¿Qué tal? La guinda al mercado inglés, tan loco y desorbitado como de costumbre, se la puso anoche sobre la bocina el fichaje de Enzo Fernández por el Manchester City. Y es que el argentino ya es por 145 millones de euros y empatado con Isaac el más caro en la historia de la Premier. Esta última morterada, así como las ya pagadas por Elliot Anderson, Bobadio, Ndiaye, elevan el gasto del City de Maresca por encima de los 500 millones, una buena parte de los 4.000 millones brutos que se han invertido este verano en Inglaterra, con una media de 210 millones por club, y si comparamos con el verano pasado, los ingleses se han gastado 400 millones más. Y quizá la gran sorpresa es que el Chelsea, que a última hora se quedó sin sustituto para Enzo, sea, entre ventas y cesiones, con cerca de otros 500 kilos, el que más pasta ha ingresado.
Si el programa de Javier del Pino se emitiera en Inglaterra los fines de semana, se llamaría A Gastar, que son dos días. Al resto del fútbol, que tiene de todo. Tiene el lío que no cesa con el Estadio de Vallecas, segundo partido que el Rayo va a jugar fuera, debiendo jugar en casa. La Comunidad de Madrid ya carga con todo y hay novedades. José Palacio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Paco Jo. Hay novedades de última hora, porque a última hora de esta tarde han ido los jugadores, en este caso el capitán Óscar Valentín, a petición de Raúl Martín Presa y del vicepresidente José María Sarda, para que los técnicos le dijeran a Óscar Valentín y se lo comunicara a los capitanes que el Estadio Vallecas es viable para jugar este sábado, pero lo que nos cuenta la Comunidad de Madrid es que este sábado no se va a jugar en el Estadio Vallecas, como venimos contando la cadena SER, se va a jugar en Butarque, y nos cuentan desde la Comunidad de Madrid que han recibido presiones los técnicos de la Comunidad de Madrid directamente del presidente Raúl Martín Presa, encerrándoles durante una hora y esperando a que llegara el capitán para que pudiera decirle eso a sus compañeros. No nos aseguran y rotundamente de que no se va a abrir este sábado el Estadio de Vallecas, que todavía falta una auditoría, que es el auditor y no los técnicos de la Comunidad de Madrid los que tienen que dar el ok. Y en este sentido se expresaba anoche en El Larguero el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco.
¿Miente el Rayo?
Sí, constantemente y desde el principio. A ver, aquí lo que no hay que olvidar es que todo este procedimiento se inicia por un incumplimiento culpable del Rayo Vallecano, del club, de sus obligaciones. Que el Rayo está incumpliendo, además, es evidente. O sea, el estadio está hecho un verdadero desastre.
Todo es un desastre. A la espera el Rayo de que se den las condiciones para jugar donde debe, mañana se juega un partido de primera ya, en jueves, liberando fechas europeas, teledirigido en el sorteo, Real Sociedad Celta. En cortito, novedades, los locales, Unai Cantero, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Pues la Real Sociedad quiere continuar con las buenas sensaciones vistas frente al Español el pasado fin de semana. En la lista de convocados de Pellegrino, Matarazzo, Mamadou Sarr y Héctor Ford, ambas incorporaciones, las únicas de este mercado de verano, que podrían tener minutos y debutar con la casaca Txuri-Urdin mañana en Anoeta frente al Celta. Quien no va a estar es Pablo Marín, que sigue ejercitándose de manera individual para superar esos problemas físicos, y tampoco van a estar en el banquillo Pellegrino, Matarazzo y Omer Toprak, ambos expulsados frente al Español por Orellana Cid. Quien se sentará en el banquillo será uno de los ayudantes ayudantes del técnico estadounidense, John Maisano.
¿Y qué contamos del Celta, Paula Montes?
Sin Iván Villar, al que Claudio Giraldez le ha enviado todo su cariño porque el portero de Aldán acaba de perder a su madre, sin Borja Iglesias, que sigue recuperándose de su lesión, y sin Aleix Febas, que tras el choque el pasado domingo con Unai Simón, necesita descanso. Así afronta el Celta la cita ante la Real Sociedad. Eso sí, ha entrado en la convocatoria Drueg y se mantienen Burcio y Antañón. Los vigueses quieren sumar los tres primeros puntos del campeonato. No ha llegado todavía la última incorporación, el sexto fichaje del Celta, Sebastián Cáceres.
Ese es mañana, más adelante ya tenemos fecha y hora del clásico Santiago Valle.
Va a ser el primero de la Liga, será el domingo 25 de octubre a las 9 de la noche en el Camp Nou.
No sobra nunca un clásico. Tampoco sobran Europa en la temporada. Aunque al Geta sí le sobra un poco, y no lo digo yo, Juan Marín, buenas tardes.
¿Qué tal, Paco Jo? Eso es. Hemos estado esta mañana en la rueda de prensa de Toni Muñoz, director deportivo del Getafe. Una comparecencia para hacer una valoración del mercado de fichajes y en la que ha dicho que el objetivo en Liga es la permanencia y también ha hablado de la Conference.
Evidentemente tenemos una competición muy bonita en la Conference. Quizás se ha llegado en el... no en el peor momento, sino que estructuralmente en cuanto a jugadores no tenías la capacidad para tener una plantilla más amplia, pues ha llegado demasiado pronto.
Y en la mezcla de sabores futboleros no se nos pasa la Champions femenina, que disputa los dos partidos de vuelta de la previa. Sonia Luz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con el Real Madrid acariciando el billete a la fase Liga, recibe al Ajax con la ventaja del 0-2 de la ida y con la inercia positiva tras la victoria en el derbi. También con la estadística, porque siempre han superado esta fase previa de la Champions. Comienza a las 8 en el Di Stéfano, antes a las 7 la misión casi imposible de la Real Sociedad, que busca remontar en casa el 5-2 de la ida contra el Chelsea. Ese fue el último partido de Arturo Ruiz antes de su espantada rumbo al Brighton. Ainhoa Moraza, jugadora de la Real, sobre la marcha del técnico.
Creo que los valores que él ha intentado transmitir en todo el año no han sido los hechos que han sido los últimos días. Creo
pues
que
en la Real Sociedad, de luego, contento no está. Vamos al polideportivo, tras tanto fútbol.
Hola, ha llamado a Fresh Papaya España, o a Fresh Papaya International Group si finalmente abrimos en el exterior, o a Fresh Papaya en Mango España si ampliamos la producción.
Tener dudas es bueno, tener un socio para resolverlas es mejor. Por eso en el Santander ponemos a nuestro equipo de expertos al servicio de tu empresa, para ayudarte a dar el paso de dudar a crear. Si dudas, es el momento. Santander.
Si crees en el planeta, si Estabón es tu colchón, porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado. No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Ciclismo, vamos a resituar la etapa de la Vuelta. ¿Cómo marcha, Borja Cuadrado? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Paco Jogo. Con 100 kilómetros para el final, para llegar a Lorca. De momento los cuatro de fuga, entre ellos el ciclista del Burgos, Sinué Fernández, tienen una ventaja de 38 segundos respecto al pelotón. Cuidado, que el viento poco a poco se está convirtiendo en protagonista. Veíamos a los ciclistas del Cofidis colocándose por delante. Por lo tanto, tensión, 100 kilómetros para el final de la etapa 11 de la Vuelta a España.
El viento protagonista en la Vuelta, la lluvia en el US Open de tenis. Miguel Ángel Zubiarrain, buenas tardes.
Hola, Paco Jo, buenas tardes. Bueno, los españoles ayer se quedaron sin jugar. Día de lluvia, horrible. Solo lo de las pistas cubiertas pudieron hacerlo. Entre ellos es Zverev, que necesitó casi 5 horas para sacar adelante el partido. Así que hoy vamos a ver lo que pasa, si mejora el tiempo, si puede jugar todo el mundo. Quizás hubo un triunfo de una española, Jessica Bouzas, es cierto, así que la única que pudo jugar.
Y en Fórmula 1 no son buenas las previsiones para Monza este fin de semana. Jesús Balseiro, buenas tardes.
Muy buenas, Paco Jo. Gran premio de Italia en Monza, circuito de motores, así que tocará sufrir con Honda en el Aston Martin de Alonso, porque ellos mismos reconocen que, aun habiendo introducido una mejora en la última carrera, siguen siendo el motor menos competitivo de la parrilla. Difícil que Alonso puntúe, difícil también para Sainz en un momento crítico de Williams hasta que lleguen las mejoras, y difícil que gane el líder Antonelli en casa, porque tendrá una penalización estratégica por introducir un motor adicional. Norris viene de ganar las dos últimas, Ferrari siempre saca el máximo en su casa, aunque este año los tifosi están un poco divididos, también van con Mercedes.
Gracias, Balseiro. Hemos gastado 20 minutos en lo global, vamos con 40 más para lo más cercano, con más compañeros en este Ser Deportivos.
Ser Deportivos Valencia.
Fran Guaita.
Son las 3 y 20, buenas tardes. Bienvenidos un día más a Ser Deportivos en Radio Valencia, Cadena Ser. Ron Gurley, Lisandro Issei y la ridícula estructura deportiva del Valencia terminaron de firmar ayer el peor mercado de fichajes del Valencia contemporáneo. Y eso que el listón estaba bajo, estaba por los suelos. Entre el partido de Riazor del pasado domingo y el esperpento doble de la tarde-noche de ayer, el valencianismo hoy tiene un sentimiento mezcla de indignación y de vergüenza sobre todo, por tener que soportar a estos incapaces, a esta banda de inútiles y, como decía mi buen amigo Jesús Barrachina, que paz descanse, estos mangantes y figurantes. Mientras rivales directos como el Deportivo de La Coruña, que es un rival directo del Valencia, invierten dinero, planifican durante el verano y firman con inteligencia a futbolistas que aquí serían importantes, como Aubameyang, como Josema Jiménez. Sí, ya sé que se lesiona, pero en el Valencia Josema Jiménez jugaría. También se lesiona Diakabí. Y Jiménez es mejor que Diakabí. Casado. El Valencia no tiene un centrocampista como Casado. No lo tiene. Un tocón así, el Valencia no lo tiene. Mientras un equipo como el Deportivo de La Coruña, cuidado, no Mateo Alemán en el Atlético de Madrid, el Deportivo de La Coruña firma más y mejor que el Valencia, aquí Ron Gurley llega tarde ayer a firmar a un futbolista de la segunda división inglesa, de 32 años, al que en abril multaron después de un accidente de coche yendo borracho. Hay que pellizcarse, ¿eh? Mientras rivales directos como el Racing de Santander, que es un rival directo del Valencia, invierte, planifica y firma de manera sagaz a jugadores que en el Valencia serían importantes, el Valencia tuvo ayer la desfachatez de llamar a falta de 3 horas para acabar el mercado de fichajes al Levante para ver si le cedían a Eta e Jon. Las carcajadas de Pepo Dambila se escucharon en toda la ciudad. Eran las 3 de la mañana y Pepo estaba en su casa mirándose al espejo todavía deshuevado, pensando qué bueno soy y qué burros son. La imagen de Ron Gurley, captada por Javi Teruel, pegándose un currazo ayer tremendo, saliendo Gurley de la sede del Valencia 2 horas antes del cierre de mercado, con chofer, ¿verdad, Javi? Con chofer, él lleva chofer, habitualmente lleva chofer, ayer va con el chofer, ¿no? Con chofer, con chofer, hostia. Esa imagen le define como lo que es. Un desahogado. Me he propuesto no insultar, ¿eh? No siempre lo consigo. Es muy difícil no insultarles, ¿eh? Pero es verdad que esto es la cadena SER. Me quedo en desahogado. Aunque sea por estética, aunque sea por aparentar, si el mercado cierra a las 12, tú pides cena, como toda la vida se ha hecho, luces del despacho encendidas, hay medios de comunicación abajo, y aunque estés jugando al GTA 6, aunque estés jugando con el móvil al Stumble Things, al Stumble Guys, estás en el despacho. Él se fue a las 10, 2 horas antes. Mientras el Levante estaba peleando ayer, pasadas las 12, para ver cómo podían hacer para inscribir a Akieme, que es el jugador 24 de la plantilla, porque al final Akieme es el jugador 24 de la plantilla, es un futbolista de complemento. Ya para redondear, eran 12:20 y Alemán aún estaba viendo a ver qué averiguaba, porque el Levante estaba pensando a ver cómo lo podía hacer, porque llegaron 3 minutos tarde. A las 12:03, Ron Gurri estaba ya chafán la orella. Ojalá un dueño normal que le cogiera la matrícula de él, no la del chofer, la de él, y lo pusiera donde merece, que es en la puñetera calle. La suerte que tiene Gurley, como la que tuvo Anil, como la que tuvo Peter Draper, ¿se acuerdan de Peter Draper? Cuanto más me cuentan de Ron Gurley, más me hace pensar en Peter Draper. Amigote del amo, viene ya en la recta final, profesional, sueldazo, chofer, pisazo y a Biure. ¿Y el Valencia? Bueno, 2 años y a jubilarme. La suerte de Gurley, la de Anil Murphy, la de Peter Draper, la de Pedro López Mateu. La suerte que tienen todos estos zánganos, incapaces, profesionales, es que a Peter Lim se la bufa el Valencia. Porque si a Peter Lim le importara el Valencia, él tiene un 92%. Si le importara un 1% el Valencia, mañana Gurri estaba en un avión a su pueblo, de vuelta. En cambio, mañana, en lugar de irse en un avión de vuelta a su pueblo, mañana Ron Gurley va a comparecer públicamente. A 1:30 p.m, creo que nos han convocado, si no recuerdo mal. Mañana, por cierto, a 1:30 p.m, me comprometí en Antena y allá vach. Mañana hacemos un especial desde 1:30 p.m. hasta 4:00. Vamos a escucharle, vamos a preguntarle, si nos dejan, y le vamos a contestar. Le vamos